Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol
campesino. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraña, la canoa de Mareque para llegar a la playa. Para llegar a la playa, el pescador.
Estimados oyentes, nuevamente muy buenos días. Gracias por escuchar nuestro programa Semillas de nuestra Facultad de Ciencias Agrarias. Antes de tocar los temas de hoy, les recordamos que en el mes de octubre empiezan las inscripciones para todos nuestros posgrados de nuestra Facultad de Ciencias Agrarias, con el doctorado en Ciencias Agrarias y Agroindustriales, la maestría en Ciencias Agroindustriales, la cual se va a ofertar tanto en Popayán como en el norte de la ciudad de Santander de Quilichao, lo mismo que la especialización en Ingeniería Agroindustrial, igualmente con especialización que ya este semestre arrancó aquí en la ciudad de Popayán en Sanidad Animal. Esta oferta se va incrementando con el próximo lanzamiento, igualmente de la maestría en Ciencias Agrarias. De modo que cuando salgan estas fechas de inscripciones, les estaremos informando oportunamente. Como hemos venido tocando este tema en anteriores oportunidades, hoy seguimos hablando sobre varios artículos que se han escrito en un documento llamado el Atlas de la Carne, en donde se quiere llamar la atención, no necesariamente para que las personas dejen de consumir proteína animal, sino para mirar algunas prácticas que muchos países están utilizando y en los cuales hay muchas observaciones para que estas prácticas las mejoren cada día más. Lo mismo todo lo que tiene que ver con la cadena, con su parte de comercialización, en su parte de el sacrificio de la tenencia de estos animales, de todos los granos, forrajes que se comen. Hoy tenemos unos artículos muy importantes y comenzamos hablando de los forrajes, que son llamados también los granos para el comedero. Vemos que en teoría los humanos y los rumiantes no deben competir por los alimentos. Las personas deberían comer granos en forma de pan y las vacas pasto y tréboles, pero las cosas han cambiado. El pasto, ensilaje y heno contienen poca energía, de modo que para obtener un mayor rendimiento de los animales, los alimentamos con grandes cantidades de concentrados como soya, maíz y otros cereales. Estos contienen proteína para mejorar su fertilidad y crecimiento, desarrollar su musculatura y aumentar la producción de leche, pero tienen bajo contenido de fibra y generan mayor producción de ácido en el rumen de los animales. Para compensar este hecho, agregamos aditivos al forraje. ¿Qué comen entonces nuestros animales de granja? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, indica que entre el 20 y el 30% del forraje consiste en concentrados. Un comedero para cerdos puede contener entre 6 y un 25% de soya según la edad de los cerdos. En promedio, entre todas las especies de ganado, solo alrededor del 40% del forraje proviene del pasto, heno y ensilaje de pasto o maíz. En Europa, Estados Unidos, México, otras partes de Latinoamérica e incluso en países como Egipto, el ganado ya no solo se alimenta de pasto. También come maíz, trigo y soya. Sería mucho más eficiente utilizar estos cultivos directamente para alimentar a las personas. Aunque hay grandes diferencias entre las regiones, a nivel mundial, el 57% de la producción de cebada, centeno, millo, avena y maíz se destina a los animales. Incluso en Estados Unidos, donde gran parte del maíz se utiliza en la producción de etanol, el 44% termina en comederos. En la Unión Europea, el 45% del trigo se utiliza con este fin. En África, especialmente al sur del Sahara, donde el riesgo de hambruna es mayor, tales cifras son impensables. En esa zona, las personas consumen el 80% de la cosecha de cereales. Los animales encuentran su alimento en las tierras de pastoreo. A nivel global, más del 40% de la producción anual de trigo, centeno, avena y maíz se destina al forraje, es decir, unos 800 millones de toneladas. A eso se suman otros 250 millones en semillas oleaginosas, principalmente soya. Estas son legumbres, obtienen nitrógeno del aire y devuelven este valioso nutriente vegetal al suelo, lo cual mejora su fertilidad. La soya puede reemplazarse por legumbres nativas como los frijoles, arvejas o alfalfa, pero estos cultivos representan aproximadamente el 20% de la proteína utilizada como forraje en la Unión Europea. En total, casi un tercio de los 14 mil millones de hectáreas de tierra cultivada del mundo se utilizan para producir forraje. Y si consideramos también los subproductos que pasan al forraje, como la paja y la pasta de semillas de soya, colza o uvas, 3/4 del total de tierras de cultivo se utiliza para producir forraje de alguna manera. La producción de forraje se ha separado de la cría de animales. Los cultivos destinados al forraje ahora viajan largas distancias, con frecuencia por mar, para llegar a los criaderos. Esto tiene consecuencias. Muchos ganaderos no pueden eliminar el estiércol en un lugar cercano, de manera segura y ecológica. Deben enviarlo a otro lugar para dispersarlo en los campos. Entretanto, los agricultores que cultivan forraje deben usar grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas artificiales para obtener una cosecha decente. Además, las cosechas de grano han dejado de aumentar en algunos lugares. Según un estudio de la Universidad de Minnesota, las cosechas se están estancando en el Reino Unido, Australia, Argentina, Guatemala, Marruecos, Kenia y los estados de Arkansas y Texas en los Estados Unidos. En el Reino Unido, las cosechas han disminuido, probablemente por el uso de maquinaria pesada que daña el suelo. Además, está bajando el contenido de materia orgánica en los suelos. A escala mundial, el estancamiento de las cosechas afecta a 4 de los más importantes granos que producen 2/3 de las calorías: maíz, arroz, trigo y soya. Las cosechas de estos 4 cultivos están creciendo a un ritmo de solo 1.9 a un 1.6% anual. Los autores del estudio de Minnesota consideran que esto puede deberse a que la atención se ha puesto en la producción de cultivos para forraje y biocombustibles. Señalan que el uso más eficiente de la tierra cultivable y la mejor administración a nivel mundial podrían aplacar el problema. Pero una mayor expansión de las tierras de cultivo significaría grandes costos ambientales en términos de pérdida de biodiversidad y mayores emisiones de carbono. Uno de los autores del estudio sugiere, quizá sea más controvertido, pero podríamos cambiar a una dieta con mayor contenido de vegetales.
No tiene fortuna, solo su atarraya. Comprenderás, mujer, ni mi locura, amarte siempre sin ser correspondido, pues no tienes piedad de mi amargura. Comprenderás, mujer, que te he querido, que eres mi pasión y mi locura, amarte siempre sin ser correspondido, pues no tienes piedad de mi amargura. Amor equivocado, porque mi adoración no has comprendido. Yo sé que inútilmente te he amado y por eso me pagas con olvido. Amor equivocado, porque mi adoración no has comprendido. Yo sé que inútilmente te he amado y por eso me pagas con olvido.
Veamos ahora, estimados oyentes, el país del sur, la Argentina, con su imperio de la soja. Debido al elevado precio de la soya, nace un nuevo tipo de agricultor en Argentina y se ha activado un cambio estructural en el sector. Las consecuencias socioambientales recién comienzan a debatirse. El nuevo agricultor argentino opera como un gerente internacional. Desde su oficina, con aire acondicionado y usando su computadora portátil y su teléfono celular, sigue el precio de la soya en los mercados globales y organiza su producción. Ha tercerizado la compra de semillas, la siembra, la aplicación de fertilizantes, pesticidas y herbicidas, así como la cosecha y el transporte a proveedores especializados. Muchos de estos servicios los puede obtener convenientemente de un solo proveedor. Grandes empresas internacionales ofrecen las semillas, un paquete completo de productos químicos y, por supuesto, también la comercialización. El alto precio constante de la soya hace rentable este tipo de agricultura pasiva, aún para campos de tamaño menor de alrededor de 100 hectáreas. El productor calcula los costos totales de subcontratación e insumos en aproximadamente $340 por hectárea y puede esperar cosechar entre 2.5 y 4 toneladas de soya, dependiendo de la calidad del suelo y condiciones climáticas. Incluso con un precio internacional bajo de $300 por tonelada de soya, obtiene entre 485 y 980 dólares por hectárea, lo que para un campo de 100 hectáreas significa una ganancia de 50 mil a 100 mil dólares al año. Si bien el productor propietario luego tiene que pagar un impuesto especial agrícola, una retención hasta del 40%, e impuestos a las ganancias e inmobiliario, le sobra para no tener que ensuciarse sus propias manos en el campo.
¿Dónde tiene su querer?
Este modelo de empresa agrícola se ha vuelto común en los últimos 10 años. Los pioneros fueron inversores asociados en pools de siembra, que comenzaron arrendando tierras para cultivar soya a gran escala. Estas empresas o fondos de inversión, que a menudo operan solamente desde oficinas en la capital de Buenos Aires, no solo originan grandes ganancias, sino también diversos tipos de problemas. Ya que operan a mayor escala y cosechan más, pueden pagar rentas más altas que los pequeños y medianos productores, desplazando a aquellos y fomentando así la despoblación de zonas rurales. Además, en bastantes casos, su estructura corporativa les facilita la reducción o elusión de impuestos. Los monocultivos a gran escala llegan a cubrir hasta decenas de miles de hectáreas, transformando y desolando paisajes enteros. Estas asociaciones de siembra o pools de mediano tamaño administran entre 15.000 y 30.000 hectáreas, mientras que los grandes pueden trabajar 100.000 hectáreas o más. Además de problemas climáticos y de erosión, en algunas zonas del país de expansión agrícola reciente, como el noreste, un factor adverso comienza a ser el elevado costo de transporte, realizado casi íntegramente por carretera. Por eso, algunos pules de siembra se están expandiendo a Paraguay, Brasil y Uruguay, o están renegociando los contratos de arrendamiento en Argentina. La mayoría de los pules ya no aran la tierra, sino que siembran la semilla directamente en el suelo. Esta siembra directa supuestamente conserva el agua y el suelo, pero ante todo ahorra combustible en su arado y, más importante, tiempo, posibilitando un segundo o incluso un tercer cultivo al año. Sin embargo, múltiples cosechas requieren repetidas aplicaciones de nutrientes y fumigaciones con herbicidas para eliminar malezas, particularmente glifosato. Solo la soya genéticamente modificada tolera el glifosato. En consecuencia, son estas las variedades que casi exclusivamente son sembradas en todas las áreas de producción de granos, conllevando a una serie de efectos socialmente complejos. Sobre todo, los pequeños agricultores han sido víctimas de este proceso de transformación. Entre 1998 y 2008, el número de productores bajó de 421.000 a 270.000. Ahora, el 2% de las empresas agrícolas controlan más del 50% del área, mientras que las pequeñas empresas, constituyendo el 57% del total, administran solo el 3% de la tierra. Además, debido al alto precio de la tierra en la región central, numerosas grandes empresas se están mudando a áreas periféricas del país y están comprando tierra más barata del estado. Los efectos lucrativos de la soya, así como del maíz, desplazan a la ganadería a áreas más remotas y forestales en Argentina y Paraguay, añadiendo presión a las comunidades indígenas que habitan estos lugares. Desde 1990, la superficie de soya se ha cuadruplicado, mientras que el uso de pesticidas se ha multiplicado por 11. Los efectos son dramáticos. En las áreas rurales, el número de abortos espontáneos y efectos de nacimientos ha aumentado, y el 30% de las muertes son causadas por cáncer, el 19% del promedio del país. Según estudios de universidades argentinas, el aumento comenzó en el año 2000, al mismo tiempo que el uso intensivo de glifosato.
Quisiera ser el aire que llena el ancho espacio. Quisiera ser el huerto que esparce suave olor. Amada mía, quitarme la vida por darte el corazón. Asómate a la reja, oh dulce amada mía.
Siguiendo con estos temas de el consumo de proteínas, y pasemos ahora a los costos climáticos que está teniendo en nuestro universo la producción del ganado. Vemos que la ganadería intensiva genera casi un tercio de los gases de efecto invernadero global. Pero algunos científicos y ganaderos sostienen que una ganadería adecuada no afecta al clima. Los ganaderos no solo son víctimas del cambio climático, también contribuyen mucho a él. Según el método de medición empleado, la ganadería es responsable de entre un 6 y un 32% de los gases de efecto invernadero. En tanto que para la FAO es del 14,5%. La gran diferencia entre estas estimaciones depende de la base de cálculo. ¿Deben incluirse las emisiones directas de la ganadería o también las emisiones totales a partir de la producción de forraje, fertilizantes y pesticidas, arado, tala de bosques para cultivar soya y el drenaje de tuberías? La producción y el uso de forraje no suele incluirse en la huella de dióxido de carbono de la carne o los productos ganaderos como los huevos, la leche y la mantequilla. Pero los científicos ambientales señalan que las huellas deben sumar todas las emisiones generadas durante el ciclo de vida útil de un producto en particular, tanto de la producción como del consumo y el proceso de eliminación. La producción y el uso de fertilizantes minerales y orgánicos son responsables de más de un tercio de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción ganadera. El mayor responsable es el óxido nitroso, un gas de efecto invernadero 300 veces más potente que el dióxido de carbono. Si los agricultores aplican un exceso de fertilizantes minerales, estiércol o abono líquido, o los utilizan en el momento equivocado, las plantas no pueden absorber los nutrientes y terminan en la atmósfera, o se convierten en nitratos que contaminan las aguas subterráneas. El Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica de Suiza ha determinado que la producción anual de 125 millones de toneladas de fertilizantes de nitrógeno emite 800 millones de toneladas de dióxido de carbono. Esto representa un 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. La alta demanda de forraje, en especial la soya, impulsa la expansión de la producción agrícola. Con frecuencia se talan bosques tropicales y matorrales para su cultivo. La FAO indica que tan solo en el Brasil se emiten unos 7,7 kilogramos de gases de efecto invernadero por cada kilogramo de soya cultivada. Otra parte de las emisiones que suele dejarse de lado proviene de los cambios del uso del suelo. Al arar las praderas, el humus se descompone y emite enormes cantidades de dióxido de carbono. Una tonelada de humus conserva 3,7 toneladas de gas, un 35% del cual se pierde en el aire al remover el suelo. Otro 4% de los gases de efecto invernadero atribuibles a la agricultura se produce cuando los agricultores aran suelos de turba drenados. Es el tipo de agricultura que más afecta al clima. Pueden emitirse 40 toneladas anuales de dióxido de carbono por hectárea a partir de la materia orgánica acumulada en los pantanos a lo largo de los siglos. Pero la agricultura no tiene por qué ser tan dañina para el clima. Criar el ganado mediante pastoreo en prados naturales ofrece beneficios. Convertir campos cultivados en prados captura las mayores cantidades de dióxido de carbono en los primeros 30 o 40 años. Estos prados no deben sobrefertilizarse por el exceso de animales o con fertilizantes químicos. Los sistemas radiculares de las plantas deben poder desarrollarse sin perturbaciones. Sin lugar a dudas, es cierto que los bovinos emiten metano, producen hasta el 28% de este gas, especialmente dañino para el clima. Pero este puede mantenerse en el suelo si los animales pastan en prados, y no deben alimentarse con cereales o soya como suplemento. Una vaca alimentada de esta manera más sana y sustentable no produce tanta carne por hectárea como una alimentada con concentrados. Pero el costo ambiental en términos de emisiones de efecto invernadero es mucho menor.
Arrayanes. que iba pa'l alto, la vi de ella sin saludarme. Me fue diciendo, sabes negrito, que ya florearon los arrayanes. Pobrecita, murió un domingo ya por la tarde, y en las montañas todos los años siguen floreando los arrayanes.
De la Argentina y el problema de los gases de efecto invernadero, pasemos a otro tema muy preocupante, lo que tiene que ver en el Brasil con la producción de ganado en toda la Amazonía. En este gran país latinoamericano es el lugar donde se encuentran el segundo rebaño más grande del mundo, con la selva tropical más grande del mundo. Si bien los animales no consumen árboles, de todos modos es una mala noticia para la selva. La población del gigante sudamericano alcanza los 200 millones de habitantes, pero tiene aún más ganado. De acuerdo con estimaciones del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, a finales del año 2012, se contaba con una masa ganadera de 211,3 millones de cabezas, siendo superado solo por la India. Si bien el número de animales se redujo un poco desde 2011 debido al aumento del costo del forraje, aún así hubo 9 millones más que en el 2008. El territorio que se necesita para albergar a todos estos animales es enorme, más de 172 millones de hectáreas, o sea el 70% de la superficie agrícola del Brasil. Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Investigaciones del Espacio, INPE, usando imágenes satelitales, el 63% de la superficie deforestada se usa como pradera para pastura. Otro 21% no se usa y está cubierto por bosques secundarios renovables, mientras que solo un 4.9% está cultivado. Por lo tanto, la selva tropical más grande del mundo está siendo destruida, principalmente para alimentar ganado. A pesar de la reciente disminución de la tasa de deforestación, la cría de animales todavía ejerce mucha presión sobre la selva tropical. La cantidad de cabezas en el norte de Brasil, principalmente en el Amazonas, actualmente está por encima de los 40 millones de animales. Entre 1975 y 2006, la tierra destinada a pasturas en esa zona creció un 52%. Esta expansión tiene muchas causas. La cría de ganado es redituable aún en lugares remotos con escasa infraestructura. Los costos de derribar árboles y convertir la tierra en praderas se pueden cubrir con la venta de la madera. Los bajos costos de inversión hacen a estas tierras ideales para usos ilegales, a veces de corto plazo. De acuerdo a las estrictas leyes forestales del Brasil, la mayor parte de la deforestación es ilegal o cae dentro de vacíos legales. La intensificación de la agricultura en otras regiones de este país a través del cultivo creciente de soya como alimento y de caña de azúcar para producir etanol refuerza la presión destructiva sobre la selva tropical.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la...
Las cosas deben cambiar en el proceso de conversión de tierras brasileñas. De hecho, hay noticias alentadoras. La tasa promedio de deforestación solía estar alrededor de 20.000 kilómetros cuadrados por año. Esta ha caído significativamente y el gobierno brasileño ha ampliado las áreas protegidas y ha reforzado los controles sobre esta práctica. ¿Por qué la carne de vacuno producida en el Brasil tiene que venir del Amazonas? Los consumidores domésticos e internacionales podrían exigir que su carne se produzca en aquellas partes del país que no hayan sido deforestadas para criar ganado. Las dificultades económicas del Brasil significan que la demanda doméstica por carne vacuna es escasa, por lo cual el gobierno interviene precios y paga subsidios por rebaños más grandes y pasturas de alto rendimiento. En paralelo, los resultados económicos muestran que las ganancias por exportación están aumentando en alrededor de un 20% al año. El mayor cliente es Rusia, que se lleva alrededor de un tercio del total. La pequeña cuota de Hong Kong se ha duplicado en un solo año. ¿Cuál es su razón? La China prohibió la importación luego de un caso de enfermedad de la vaca loca en el estado de Paraná, al sur de Brasil. La mayor parte del comercio ahora se realiza vía Hong Kong. Sus mayores importaciones han más que compensado la prohibición a las importaciones impuestas por Arabia Saudita desde hace largo tiempo. Brasil, en tanto, tiene una cuota especial para exportar carne de vacuno de alta calidad a la Unión Europea, pero no puede proveer ni siquiera un tercio del volumen permitido. En cambio, los exportadores prefieren enviar el mayor volumen de su producción al Asia y a Norteamérica, donde las exigencias de calidad son mucho menores.
Antioqueñita querida, yo te presentí en mis sueños, porque en tus ojos se miran las estrellas de mi cielo. Porque tu risa de plata es manantial de mi predio, y son tus labios de grana la causa de mis desvelos. Dime, antioqueñita hermosa, si fui trovero en tus sueños,
porque la voz que te canta es el alma de mi pueblo,
que vibra sobre las cuerdas del tiplecito bohemio, con que alegraron sus noches en la selva mis abuelos. Thank you.
encontrarás antioqueña. Notas festivas y tristes, grito alegre y dura queja. Oración de madre ausente, palabra de hermana buena, tierra de muchos caminos y calor de compañera. Si te conocí sin verte, si me esperaban tus sueños, dame tu amor antioqueña a cambio de mis anhelos. Porque si vengo a traerte canciones de los que fueron, quiero llevarme una rosa de su jardín.
Veamos ahora este bloque conocido como las Naciones BRICS, BRICS, que significan Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son 5 naciones en desarrollo que parten desde distintos puntos. Puede que no lleguen a tener los patrones de consumo alimentario del mundo occidental industrializado. El crecimiento económico en las denominadas Naciones BRICS, un grupo de 5 países en desarrollo, bautizados así por sus iniciales, se refleja en su consumo de carne. Juntas representan el 40% de la población mundial, y entre los años 2003 y 2012 este aumentó un 6.3% anual, y se espera que incremente otro 2.5% por año entre 2013 y 2022. Tanto el crecimiento de la población como el fenómeno de la progresiva urbanización han llevado a una mayor ingesta cárnica. Hacia el año 2011, la población rural de la China consumió un promedio de 26,1 kilos de carne, huevos y leche, casi 12 kilos más que en 1990. Pero su contraparte citadina comió en promedio 48,9 kilos de carne, un aumento de casi el 20% respecto del mismo periodo. La FAO estima que para el año 2050 los mercados emergentes obtendrán solo 46% de su ingesta calórica con vegetales y cereales, y que otro 29% provendrá de carnes, huevos y lácteos. Para poder cumplir con tal demanda, los granjeros y agroindustrias tendrán que aumentar su producción de 300 a 470 millones de toneladas hacia el año 2050. Las granjas industriales, similares a las que existen desde los años 50, tendrán que instalarse en distintas partes. No hay certeza de cómo se podrá alimentar a tal cantidad de animales, ya que la producción de carne emplea enormes cantidades de cereales, incluyendo frijoles de soya, cuya producción deberá casi duplicarse, de 260 a 515 millones de toneladas por año globalmente. El rendimiento por hectárea deberá aumentar, o más tierras deberán destinarse al cultivo, o ambas juntas a la vez. Los dos países más poblados del planeta difieren notoriamente en sus patrones de consumo. En la India, el estilo de vida vegetariano está fuertemente arraigado en la sociedad y la cultura. Muchos hinduistas, budistas y jainistas evitan comer cualquier tipo de carne. Pero el número de carnívoros está aumentando al amparo de una amplia clase media que aspira a tener un estilo de vida occidentalizado. Por supuesto, esto incluye el comer carne. Non-veg o no vegetarianos, como se les dice en la India, se han transformado en un símbolo de estatus en parte de la población. A pesar de ellos, el consumo de carne en la India todavía es reducido, en menos de la décima parte por persona que en la China. En Rusia, el mayor importador de carne de vacuno del mundo, la demanda está condicionada a la prosperidad asociada a las ganancias por petróleo y gas. La entrada de la nación a la Organización Mundial del Comercio, CMA, en 2012 no ha cambiado la situación comercial. Su estricto cumplimiento de las reglas debería, se supone, cesar con la volatilidad de los flujos del comercio, ya sea de las naciones que proveen carne o en términos de la cantidad y la calidad de los productos. Más aún, el mercado ruso es calificado de difícil, debido a que el sector responde muy lentamente a las nuevas tendencias de consumo. Esto quiere decir que se ofertan productos para los cuales solamente existe una baja demanda y que son, por lo tanto, poco rentables. Mientras tanto, Sudáfrica y Brasil también son países que dependen económicamente del precio mundial de materias primas. Pero a diferencia de Rusia, la ganadería no les es ajena. En muchas comunidades sudafricanas, aún mucho tiempo después del apartheid, las relaciones económicas se basaban en ganado y carne, no solo como medio de trueque, sino también como medio de paz. Mientras la carne es barata en el Brasil, es bastante costosa en Sudáfrica. Diversas crisis económicas han determinado que la creciente demanda por carne se limita solamente a pollo barato. Gripe aviar, leche contaminada, cerdos muertos arrojados a ríos son consecuencia de las granjas industriales y la falta de controles. En muchas partes de Asia, esto ha despertado una conciencia en los consumidores, que es similar a su contraparte de las naciones industrializadas. La demanda por comida orgánica está en alza, y aunque las estadísticas no hacen diferencia entre productos animales o vegetales, las ventas son atractivas para los potenciales productores. En la India, investigadores en marketing anticipan quintuplicar las ventas de productos orgánicos, pasando de $190 millones en el año 2012 a $1,000 millones hacia este año 2015. En el 2011, las ventas de este tipo de productos en Brasil alcanzaron los $550 millones. Y en la China, donde los requerimientos de certificación de productos orgánicos están entre las más estrictas del mundo, las ventas para el 2015 podrían estar entre los 3,4 y 9,4 mil millones de dólares al año. Estimados oyentes, espero que estas noticias que hemos hablado hoy sean de su interés. El mundo anda en una búsqueda de consumir productos más sanos y que contaminen menos nuestros ambientes. Entonces, en próximos programas seguiremos tocando estos temas que son tan importantes para todos nosotros. Muchas gracias por su sintonía y lo esperamos la próxima semana.
El pescador, el pescador, habla con la luna, sueña con la playa, no tiene por todo.